Más allá de kilómetros, paisajes y costumbres, pensar en nacional es tener un mismo objetivo, un mismo norte. Norte grande. En la radio grande, pública. Grande.
Las cosas que nos unen.
Muy bien, 35 minutos ya han pasado de la hora 19. Seguimos aquí en los estudios de Radio Nacional Formosa, la radio pública. Y es momento de darle las muy buenas tardes a nuestra segunda entrevistada aquí del día ya viernes 23 de abril. Les damos las muy buenas tardes, el Norte Grande le da las muy buenas tardes a la señora Marina Carpano. Ella es bióloga, investigadora e integrante de Ciencia Nuestra. Mauro Molina y el Norte Grande los saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están a todos? Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, Marina. Por supuesto, de recibirte, Marina, aquí en nuestro programa, que va hasta las 20 horas. En principio, bueno, saber qué es Ciencia Nuestra.
Ciencia Nuestra somos un colectivo de investigadores, investigadoras de distintas áreas de la ciencia y de distintos organismos de ciencia y tecnología, de CONICET, de CONEA, y que abarcamos distintas áreas. Yo soy bióloga y hay otras compañeras que también son biólogas, físicas, hay compañeros de matemática, de historia. La idea que nos surgió fue poder analizar críticamente un montón de cosas que aparecen en relación a la ciencia y con una idea de defender, digamos, la ciencia y tecnología argentina, el desarrollo, la soberanía. Y bueno, y a partir de ahí, a fines del año 2019, nos constituimos como Ciencia Nuestra y bueno, y en la pandemia como que nos orientamos bastante, pero bueno, no únicamente, pero sí con bastantes temas que, bueno, que están salen todo el tiempo sobre la pandemia, ¿no? Sobre distintos aspectos que hay hoy sobre en discusión desde la ciencia y la tecnología en la pandemia.
Hola Marina, ¿qué tal? Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Hola, te quería consultar. ¿Cambió la situación laboral para las mujeres que se desarrollan en el ámbito científico en la Argentina o todavía cuesta, digamos, ocupar un poco los lugares, digamos, jerárquicos en todo el mundo de la ciencia, ¿no?
No, sigue costando igual. En ciencias hay áreas de la ciencia que están, que hay una representación más del 50% de personas que se dedican a alguna área específica, por ejemplo, medicina o biología. Eso tanto en las carreras como en las primeras etapas de las carreras de investigador o en becarios, etcétera, pero bueno, después cuando eso vas a ver quiénes son los que ocupan los lugares más de decisión, que a veces en jefaturas y también más arriba, ¿no? Cuáles son los que definen las políticas públicas en estas áreas, ahí hay una subrepresentación total de las mujeres. Así que es un camino ese que también tenemos que ir haciendo, porque bueno, si bien en algunas carreras, no en todas, en ingeniería, por ejemplo, ya desde los estudiantes de ingeniería, ya las mujeres están como, no hay tan equitativo que ingresen 50 y 50, así que en ese tipo de carreras, en esas áreas, en la representación después también es menor. Pero en otras que estamos mucho más parejos o mismo, tal vez haya más estudiantes mujeres en el largo de la carrera, eso se va diluyendo. Es un tema general, en todo el mundo pasa, ¿no? Pero acá se ve bastante.
Muy bien, Marina, sabemos que es noticia y una de las más importantes a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel internacional, lo que ha acontecido el pasado lunes, donde se ha informado que nuestro país va a empezar, y ya creo que ya está empezando a producir la vacuna Sputnik V aquí en nuestro país. El primer y único país hasta el momento aquí en Latinoamérica. Queríamos saber justamente su opinión con respecto a esta noticia.
Bueno, creo que es una excelente noticia de que se haya aprobado, digamos, este, que esté tan avanzado, ¿no? Teníamos noticias ya de que desde diciembre del año pasado, enero, febrero, hubo noticias de que había intención de, desde Rusia, digamos, de poder considerar un laboratorio privado de Argentina para poder realizar la vacuna Sputnik V. Esas noticias estaban, lo que no se tenía idea así en público, digamos, era esta noticia de esta semana de que ya haya estado tan avanzada la producción de esto. Es muy importante poder producir vacunas acá en Argentina. En este caso son vacunas que son, es una vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia. Y en esta primera etapa lo que han informado ahora es que pudieron hacer una producción de 21.000 dosis, tanto de la dosis 1 y dosis 2, es un lote que contiene tanto la dosis 1 y la dosis 2, pero lo que se realizó en esta producción fue la última etapa de la producción de la vacuna. Esto quiere decir de que se hizo el filtrado, digamos, la formulación de la vacuna, el filtrado, el envasado, acá en Argentina. Y el principio activo se importó desde Rusia, ¿sí? Entonces esto es lo que ahora esta empresa Richmond logró hacer la etapa final de la producción de la vacuna. Y ahora estamos en la etapa de validación, de pruebas, de control, que son muy importantes y que son súper necesarias para cualquier medicamento, para cualquier vacuna, no solo esta en particular de COVID, ¿no? Es un proceso que en la producción esto, y puede haber un ida y vuelta también, por eso las fechas en cuanto a cuándo van a estar estas vacunas producidas acá en Argentina tampoco son exactas, porque se llevó una alícuota, digamos, un grupo de estas 21.000 dosis a comparar en Rusia, a ver si están de acuerdo a la calidad que ellos están haciendo la Sputnik V allá. Si eso está ok, se podría, lo que informó el laboratorio es que a partir de junio podrían empezar la producción en escala, pero vuelvo a decir, es la producción de la última etapa de producción de la vacuna. Este laboratorio tiene la idea y tiene el compromiso y el acuerdo con el Instituto Gamaleya de hacer la producción total, pero para eso tienen que están construyendo otra planta mucho más grande, y eso llevaría tal vez hasta fin de año o el año que viene, digamos, poder tener en producción el total del proceso de esta vacuna. Eso para tener en cuenta de que, bueno, es una producción en Argentina, en un laboratorio privado, de una etapa de la producción de la vacuna. El principio activo lo hacen en Rusia y lo traen acá. Creo que es muy importante, porque poder tener producción de vacunas acá en Argentina nos tendría que ser más fácil de que lleguen las dosis que ya están acordadas con el gobierno de Argentina, ¿no?
Marina, ¿cómo estás? Soy Silvia Villavicencio desde Radio Nacional Resistencia. Bueno, estaba siguiendo un poco también un hilo de tuit de Ciencia Nuestra, precisamente, en el que hacen allí una serie de preguntas muy interesantes, por supuesto que acompañan esto, como bien señalabas hace un ratito, el desarrollo de la vacuna argentina, pero también tienen algún tipo de preocupaciones respecto de este tema de la forma en que se va a realizar la producción, de algunos principios activos, hablan también, quizás estoy un poco embarrándolo todo, ¿no? Porque el hilo es bastante largo respecto de la necesidad de establecer primero la vacunación para todos y todas los habitantes de la República Argentina y después recién pensar en un modelo de expansión que pudiera también vacunar a la patria grande, por decirlo de algún punto. Así que, bueno, quería que nos explicases un poco eso.
Bueno, cómo no. Sí, la nota que publicamos fue justo dos días antes de esta noticia que se da de que Richmond ya tenía la producción, por lo menos del primer lote, ¿no? No está todavía habilitado para el uso humano, por esto que faltan los controles de calidad, pero bueno, que ya estaba avanzado. Nosotros hicimos la nota unos días antes, sin saber esta noticia bomba que salió por todos lados. La nota, nosotros lo que planteamos ahí es que vemos necesario que se haga un relevamiento de todas las capacidades que tiene Argentina, tanto del sector público como del sector privado, decíamos, porque, bueno, nosotros que somos trabajadores de la ciencia y de la técnica en el ámbito público, digamos, conocemos por compañeros y compañeras que trabajan en otros lugares cómo están algunos lugares que en otros momentos han producido vacunas. O sea, Argentina en su momento ha producido vacunas y eso se descontinuó por falta de inversión, básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, y también conocemos, sabemos que hay empresas privadas que podrían hacerlo, pero en esta nota nosotros decíamos que era necesario que desde el gobierno, con el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Producción, se pudiera llevar un relevamiento nacional de cuáles son las capacidades que tenemos en Argentina, desde lo público y lo privado, para poner a disposición en esta pandemia, en esta situación muy particular, poder garantizar vacunas para Argentina, para nuestro pueblo. En particular, en esa nota hablábamos de la situación extraña que vivimos hoy con la otra producción de vacuna en Argentina, que es la vacuna de AstraZeneca, que también AstraZeneca hace un convenio, hace un contrato con un laboratorio privado, con Max Science, del grupo Insud, del empresario Hugo Sigman, que lo que ellos hacen es el principio activo, o sea, y exportan esto a México, en principio era México, para que se haga la formulación, ¿no?, el terminado de la vacuna con sus excipientes, estabilizadores, el filtrado y el envasado. Bueno, el tema es que esta empresa, Max Science, viene haciendo su producción del principio activo a una razón de a 6, 7 millones semejante a dosis, digamos, desde enero, se ha llevado a México, pero no ha vuelto la parte que correspondía a Argentina. El contrato de Max Science con AstraZeneca es para la producción de las vacunas para toda Latinoamérica, menos para Brasil, porque con Brasil tiene otro acuerdo con otro laboratorio. El tema es que, bueno, ya estamos en abril, y no llegó, digamos, vacunas de este acuerdo, ¿no? Entonces, desde ahí era la preocupación de ciencia nuestra de que Argentina o el laboratorio este está cumpliendo, digamos, con la producción del principio activo. Bueno, saber qué parte Argentina podría, aunque sea envasar, y que queden acá, o sea, no exportar todo si es que había, si es que hay condiciones en Argentina, sabiendo de que no es sencillo, y esto con los controles de calidad también que se tienen que hacer, también es un tema que está claro que lleva su tiempo, no solo la inversión del equipamiento de los laboratorios para hacerlo, sino también esto de los requerimientos que tienen las empresas para validar las vacunas. En ese sentido era la nota que nosotros publicamos y que decíamos que, bueno, de que si había capacidades en Argentina o si se necesitaba una inversión para equipar tanto público como privado para que en esta emergencia poder dar una respuesta con esta vacuna, nos parecía importante. Y lo otro, a más largo plazo, era plantear que además de la producción de vacunas, por ejemplo la de AstraZeneca, o en este caso la de Sputnik V de Rusia, que son vacunas desarrolladas en otro lugar, también Argentina tiene desarrollos de vacunas. Entonces, aunque tarde un poco más de tiempo, nos parece importante que además del desarrollo científico y tecnológico de una vacuna argentina, también saber qué capacidades hay concretas en la producción, en el envasado, en el filtrado, porque es un montón de cosas que sabemos que no son sencillas Pero bueno, como estábamos preocupados por qué respuesta tiene Argentina ante la escasez de vacunas que es mundial, ¿no? Eso para la mayoría de los países están llegando muy pocas vacunas y me parece que es un tema para abordarlo. Por eso fue la nota, dos días después nos enteramos, digamos, de esta producción de Sputnik V, pero es en ese sentido de saber qué capacidades tenemos.
Claro, un poco para sembrar, un poco a futuro. Ahí está, compañero. Claro. Muchas gracias.
Muy bien, estamos dialogando con Marina Carpano, bióloga del colectivo Ciencia Nuestra. Estamos felices de poder escucharte. Bueno, nos gustaría que la gente pueda saber que ella, inclusive en su forma de hablar, es bastante accesible. Y hoy estoy social, Marina, desde Tucumán, Gustavo Yabra. Estoy muy social porque viste que a veces la gente, en vez de escuchar a los expertos, escucha a cierto sector de la prensa, escucha a periodistas, a todólogos, y de ahí toma sus decisiones. Yo quiero aprovechar que estamos con una mujer del conocimiento específico de esta temática y que pudieras hablarles a esa gente que no está creyendo en la inoculación.
Sí, es difícil, digamos, esto de que en todos los espacios, digamos, de comunicación aparecen tal vez estas malas informaciones, esto que se lleva miedo. Es muy difícil, ¿no? La infodemia, decíamos, de estas malas noticias. Lo que tenemos que saber, me parece, todos, es que las vacunas es un beneficio increíble, digamos, que ya, o sea, nosotros tenemos nuestro calendario de vacunación obligatorio y no nos cuestionamos que tenemos que darnos vacunas o que tenemos que vacunar a nuestros hijos, más allá de que en la escuela te pidan el certificado de que los vacunaste, es una preocupación que tenemos todos de cumplir ese calendario de vacunación. Entonces, las vacunas han servido en la historia para salvar a millones de personas de enfermedades que ahora nos parecen raras, porque hace 100 años por ahí se morían muchas personas de infecciones, que hoy están garantizadas solo por la vacunación, que no aparezcan. Entonces me parece que es volver a confiar en lo que ya confiábamos, en lo que ya sabíamos, que las vacunas sirven, que son buenas, que son cosas que se dan a personas sanas, por lo tanto, todos los procesos de seguridad en cuanto, no es lo mismo darle un medicamento a alguien que ya está con una enfermedad y está mal, y bueno, hacemos lo que podemos. Dar vacunas a personas sanas es permitir que esa persona genere defensas y que en el caso de que se llegue a enfermar, pueda combatirlas de una mejor manera que frente a una persona que no tiene la vacuna. Entonces, son seguras, nos previenen de enfermedades graves. En este caso del COVID, lo que se sabe es que las vacunas están previniendo más que nada la enfermedad grave, la muerte por COVID. ¿Sí? Estamos ante una enfermedad nueva, hace un año que apareció esta pandemia, se han desarrollado muchas vacunas, y estamos conociendo también la enfermedad, no sabemos qué efectos puede tener COVID a largo plazo. Hay muchas cosas que se están conociendo a la par de que van sucediendo. Pero tener hoy vacunas, muchas vacunas. En Argentina en este momento hay 3 vacunas que se están aplicando a la población. Y me parece que eso nos da una ventaja en cuanto a una enfermedad que está circulando de manera increíble en todo el mundo, en Argentina también, y tener a una población, al menos la población de riesgo en cuanto a esta enfermedad, lo más protegida posible.
Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Como decía Gustavo, justamente que las vacunas fueron muy cuestionadas. Hoy quizás no hay un cuestionamiento, pero sí una preferencia. La Sputnik por la AstraZeneca. Contanos por allí, como para que la gente también se interiorice y pueda saber cuál es el grado de efectividad de cada una y para que sepa, ¿sí? ¿Por qué vacunarnos con una y con otra también es efectiva.
Claro, lo que conocemos de las vacunas es la eficacia que tiene cada vacuna, que es este numerito que de porcentaje, Sputnik B 91%, AstraZeneca 70%, Sinopharm 80%, son resultados de los estudios clínicos que están hoy. Todavía no han finalizado los estudios clínicos. Los estudios clínicos son estudios en seres humanos que tienen diferentes etapas y que la última etapa, la etapa 3, es la que se hace a miles de personas en distintos lugares del mundo y se compara personas que tienen la vacuna versus personas que se les dio un placebo, algo que no les hizo nada. Y estos estudios de fase 3 empezaron a tener a partir de diciembre, más o menos, depende de la vacuna, entre diciembre y enero, estas vacunas, como estamos ahora hablando, empezaron a tener sus primeros resultados preliminares, porque eso, o sea, todavía falta, o sea, no hace un año del desarrollo de vacunas, así que están siguen estudiando las personas que están dentro de los ensayos clínicos. Pero ya han tenido resultados y los resultados han sido muy buenos, que son estos números de eficacia. Y la eficacia quiere decir esto, que de tantas personas que tuvieron síntomas de la enfermedad, por ejemplo, en este estudio clínico, 100 personas, los estudios clínicos de fase 3 son de 30.000 personas, ¿no? Y se evalúa un número y se ve esos porcentajes. Bueno, cuando hay 100 personas, por ejemplo, que tuvieron síntomas de la enfermedad, se evalúa, bueno, estas personas, a ver cuántas tuvieron vacuna y cuántas habían recibido placebo, por lo tanto se enfrentaron al virus, pero no tenían ninguna protección extra. Bueno, de esos resultados da, por ejemplo, está la Sputnik, que tenía un 91%, o sea que el 91% que tuvo síntomas en este ensayo clínico había recibido el placebo, ¿sí? Y lo que se vio además con la eficacia es esto, que el número que se pueden formar por tener la vacuna, sí se puede formar, puede generar síntomas. Eso también se vio en menor proporción que personas no vacunadas. Pero también se vio que las personas que tenían vacuna, estaban vacunadas, evitaron enfermarse gravemente y morir por COVID. Eso también se ve con este número de la eficacia. Y para tener en cuenta, cuando se largaron estos desarrollos de vacunas para el COVID, la OMS planteó que se iban a probar vacunas que tengan una eficacia del 50%. O sea, estamos en una situación de pandemia, de urgencia mundial, de alguna forma resolver esto. Y la eficacia que planteó la OMS para decir esto es una buena vacuna para combatir el coronavirus, cuando no había resultado de ninguna vacuna, era que sea de 50% o más. Entonces, Marina, estos resultados preliminares de 70, 80, 90% son buenos resultados. Y la efectividad tiene que ver más con cuántas personas logremos vacunar, más que con la eficacia particular de cada vacuna. La protección se da en la población por cantidad de gente vacunada, más que porque te vacunaste con una de 70% de eficacia, sino con
Marina,
la de 90%. Sí.
Sí, una pregunta cortita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Flores de Jujuy te saluda. Bueno, y recordando que estamos hablando con Marina Carpano, bióloga. A ver, te escuché hablar de los porcentajes, es algo muy cortito y seguramente casi por sí o por no, pero en algún momento se va a llegar o cuánto puede tardar en llegarse a una vacuna con el porcentaje definitivo, es decir, que sea realmente totalmente eficaz. Y segundo, también cortito, el tema del suero o algo que pueda curar el coronavirus.
Bueno, con lo de, por eso, lo de eficaz, primero, ninguna vacuna de las del calendario de vacunación obligatoria que hace años nos damos y damos a nuestros hijos y demás, ninguna tiene una eficacia del 100%, ninguna vacuna, ¿sí? Es muy difícil y básicamente no sería tal vez el objetivo, o sea, con que tenga buenos resultados es suficiente para que sea una buena vacuna. Pero ni la antigripal, que nos damos todos los años, tiene 100% de eficacia. Lo que sí es importante para que sea efectiva la vacuna y para poder detener la circulación del virus es que haya un porcentaje grande de la población que esté vacunada, más allá de la eficacia de la vacuna. Nosotros ahora en Argentina estamos más o menos entre el 12-13% de la población vacunada, con las vacunas que han llegado hasta el día de hoy. Estamos lejos de llegar a detener la circulación del virus por la vacuna, porque eso tendría que ser que esté vacunado el 70%, 80% de la población para frenar solamente con la vacuna. Entonces, mientras nos vacunamos, más allá de la eficacia de cada vacuna, tenemos que cuidarnos muchísimo porque la circulación del virus está y cualquiera puede tener la enfermedad.
Marina, bueno, te queríamos agradecer aquí desde Norte Grande, estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro programa, agradecerte por esta enriquecedora entrevista y estaremos nuevamente en contacto. Muy buenas noches.
Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas noches. Mauro, llegamos al final, chicos, llegamos al final, se nos terminó increíble.